Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente con la que Pilar Cisneros y yo estamos echando la tarde. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso, la última, que se ha convertido en una sesión de arranque de campaña. Una sesión con altas dosis de sanchismo. El sanchismo tiene varios ingredientes. El sanchismo es llevar hasta el ridículo la política de imagen. Si hay inundaciones en el Levante español por la gota fría, Sánchez se hace una foto a bordo de un helicóptero como si estuviera en Vietnam. No se hace una foto con la pala retirando el lodo ni dando ánimo a nadie. El sanchismo también consiste en decir hoy lo que conviene con mucha convicción y decir lo contrario al día siguiente con más convicción aún. Por ejemplo, es lo que sucedió con el asunto catalán. Hoy, en la sesión de control, Sánchez ha amenazado a Rufián con aplicar el 155 cuando hace unos meses estaba dispuesto a darle a Torra un mediador. El sanchismo consiste en negar lo evidente confiando en que la política de comunicación puede convertir la noche en el día. Y el sanchismo consiste también en echarle la culpa a todo el mundo de lo que ha sucedido. Nunca hacer autocrítica. Quizá por eso ayer cuando le preguntaron si se quitaría de en medio, si dimitiría, si no consigue, tras la repetición electoral, formar gobierno, quizá por eso se quedó callado. Sánchez le echa la culpa a todo el mundo de lo que ha sucedido. Sánchez ha dejado claro en la sesión de control que si no gobierna es por la culpa de otros. Anoche también aseguró que va a pedir a los españoles que digan más claro que él tiene que ser el presidente del gobierno el próximo 10 de noviembre. O sea que el problema es que los españoles en abril no lo dijeron suficientemente claro. Hoy lo ha vuelto a repetir. Si los españoles le hubieran dado una mayoría rotunda, no hubiera sido víctima de Iglesias y de Rivera.
Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno.
El problema es que los españoles no fueron suficientemente rotundos. Le ha echado la culpa a esa mayoría insuficiente y a Iglesias, que ha llamado dogmático, a Casado, que le ha llamado carente de sentido de Estado, y a Rivera, al que le ha acusado de ser irresponsable.
Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias.
Bueno, pues es que no ha parado, ¿eh? A los españoles por no dar una mayoría suficiente, a Iglesias por dogmático, a Casado por no tener sentido de altura, a Rivera por no ser suficientemente responsable. Pero si Sánchez tendría que estar agradecido, al menos agradecido a Iglesias y a Rivera. Porque gracias al error de Iglesias, el mismo error que cometió en enero de 2016, cuando exigió la entrada del gobierno, gracias a ese error de Iglesias, Sánchez ha conseguido lo que se propuso desde hace mucho tiempo, que es volver a tener elecciones, no gobernar. Tendría que estar agradecido a Iglesias en vez de criticarlo. Como tampoco debería de criticar a Rivera. Tendría que estar agradecido a Rivera porque Rivera se ha convertido estos meses en su discípulo, en el discípulo del no es no. Si Rivera hubiera ofrecido a Sánchez el pacto que ofreció el lunes, si se lo hubiera ofrecido mucho antes, pues igual había gobierno. Pero Rivera ha hecho lo que mejor le convenía a Sánchez, ser el señor del no es no. Que no se queje tanto de ellos, que se lo agradezca. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos a esta hora también que en media hora comenzará en el Auditorio Municipal de Cordeiro, en Pontevedra, el funeral por las tres mujeres asesinadas por el ex marido de una de ellas. José Luis Abed está en prisión, sin fianza, y le han retirado la patria potestad de sus dos hijos que presenciaron el crimen. COPE Pontevedra, Pablo Romero.
La misa funeral será oficiada por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en el Auditorio de Valga, a escasos metros del lugar del triple crimen. El lugar escogido por deseo expreso de la familia es el mismo donde se ha habilitado la capilla ardiente. A continuación se trasladarán los féretros al cementerio para recibir cristiana sepultura, en un día en el que el juzgado le ha retirado la patria potestad a José Luis Abed después de realizar la exploración de los dos hijos que se han quedado huérfanos de madre. Se evita de esta forma que los pequeños de 4 y 7 años tengan que declarar posteriormente en juicio. El detenido también ha estado en el juzgado como parte de las diligencias, pero padre e hijos no se han visto las caras.
Y te cuento que el 25% de los hogares en España está formado por una sola persona y pese al aumento en 3 puntos respecto a 2009, la cifra está lejos de la que registran los países nórdicos y Alemania, donde se supera el 40%. Carmen Lavallén.
1 de cada 4 hogares en España es unipersonal y la cifra recogida por el Instituto Nacional de Estadística no deja de crecer hasta alcanzar los 4.700.000 en 2018 y lo hace a mayor ritmo que en el resto de la Unión Europea, donde también se registra un alza de este tipo de hogares de un solo adulto sin niños. No solo se trata de personas mayores, también aumenta en menores de 65 años. Dinamarca encabeza la lista de los países con más hogares de una sola persona, seguido de Finlandia, Suecia y Alemania. En todos estos lugares, más del 40% de la población vive sola.
Y nos acercamos ahora a la bolsa, que cierra con una ligera ganancia a la espera de las decisiones que tome la Reserva Federal sobre los tipos de interés que se conocerán a partir de las 8 de esta tarde. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, los analistas creen que el Banco Central estadounidense volverá a poner la venda antes de la herida. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, seguramente atenderá las peticiones, casi exigencias, del presidente Trump y bajará su tipo de interés de referencia en 0.25 para alejar así el temor a la recesión. En las bolsas, el día ha sido casi de trámite. El índice IBEX 35 ha subido un 0.3% hasta 9.030 puntos. Destaca hoy la subida de un 10% de Prosegur, tras conocerse que Telefónica ha comprado el 50% de su negocio de alarmas. En el mercado de baterías primas, la situación se ha relajado. El petróleo se paga a menos de $64 por barril, cuando el lunes llegó a superar los 70. Los inversores creen que las instalaciones saudíes no tardarán demasiado en recuperar su capacidad de producción.
Y en los deportes, esta noche debutan Real Madrid y Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Los dos partidazos a las 9 de la noche. París Saint-Germain, Real Madrid y Atlético de Madrid, Juventus. Noticias del Real Madrid para el debut en París, Miguel Ángel Díaz.
En principio, 3 de los nuevos fichajes del Real Madrid serán titulares. El caso de Hazard, que se estrenará en punta con Benzema y con Bale. Y en defensa, Mendy y Militao. Enfrente, un mermado Paris Saint-Germain. No van a jugar, recordemos, Neymar, que está sancionado. Tampoco Mbappé y Cavani, que están lesionados. Se va a llenar el Parque de los Príncipes con capacidad para 47.000 espectadores y va a pitar el partido el colegiado inglés Taylor. Florentino Pérez estará en el palco.
Y en el Metropolitano, la Juventus de Cristiano Ronaldo, que dejó en la cuneta al Atlético el año pasado en octavos de final. Antonio Ruiz.
En unos minutos arrancará la expedición del Atlético de Madrid en dirección al Metropolitano para dar pistoletazo de salida en esta edición de la Champions frente a un rival al que le tiene muchas ganas la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Cholo Simeone va a tener a casi todos sus hombres, menos Álvaro Morata, pero recupera a Thomas, y en la Juventus se recuperan a Sterling, estará las costas, mil los italianos van a acompañar a la Juventus esta noche en el Metropolitano.
La jornada Champions comienza a las 7:05 con 2 partidos, Brujas Galatasaray en el grupo del Real Madrid y también Olympiacos Tottenham. De los partidos de las 9, atención al Shakhtar Manchester City y al Bayern Múnich Estrella Roja. Y en segunda división, Lugo Ponferradina, Huesca Albacete y Deportivo Numancia. Tiempo de juego comienza a las 8:30 en la cadena COPE.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde soleada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Lo malo es que el viernes se estropea el tiempo y vuelve otra vez la lluvia. En cuanto al tráfico, problemas de entrada a esta hora en la A1, Alcobendas y Las Tablas. A2, cruce con la M30. A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en el entorno de la Autónoma. De salida, mucho lío en la A2, Torrejón, y en la A3, en Rivas. Varios tramos de la M40 están mal, pero lo peor en Coslada, sentido A3. En la M50, mucha paciencia en bajada Onda, ambos sentidos. En la M30, tráfico lento entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. El conductor kamikaze que mató a un joven en la M50 el pasado domingo ha quedado en libertad. El kamikaze dio positivo en alcoholemia y se ha negado a declarar ante la Guardia Civil. El juzgado debe decidir qué delitos le imputa. Vuelve la tarde, sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llegamos casi sin querer a la mitad de una semana que parece diseñada para unos pocos elegidos. 12 hombres han hecho historia y ya son campeones del mundo de baloncesto. Disfrutamos desde ayer de una nueva Liga de Campeones, además, y una gran voz de la radio, una dama de las ondas, continúa una vez más en el pedestal de la excelencia y no se deja acariciar por la derrota. Es nuestra campeona, la gran Pilar.
Bueno, bueno, para.
¿Qué pasa?
Pero Pilar, yo creo que te está afectando todo esto ya, ¿eh?
¿Por qué?
Momento has tenido suerte, vale, y has ganado todos los duelos que has tenido. Pero vamos, que tú misma tengas el cuajo de presentarte toda chulita como la gran campeona de Pilar siempre gana,
a mí
se te ha ido un poco la almendra.
Si Ignacio, eres un pelín bocazas, ¿eh? Me has estropeado la presentación. Es que de verdad, siempre tienes que hablar antes de tiempo. Rosa, ponme otra vez la música y que se calle un poco. Ignacio, que se calle un poco. A ver por dónde iba, que ya perdí el hilo. Así, una gran voz de la radio, una dama de las ondas, continúa una vez más en el pedestal de la excelencia y no se deja acariciar por la derrota. Es nuestra campeona, la gran Pilar Casado.
¡Casado! ¡Claro! Por eso hacía lo de... Me he liado.
¡Ay, es que te has adelantado!
Oye, enhorabuena, Pilar. ¡Qué pasada de mundial habéis hecho!
Buenas tardes a todos.
Oye, mejor que los jugadores lo han hecho, ¿eh? Los tres. Ciro, Suárez y Pilar.
La verdad es que sí.
Bueno, oye, chicas, me encantaría hablar con vosotras, pero hay que ir muy deprisa porque solo tengo 5 minutos.
El baloncesto es así.
Ah, pero que vamos a jugar a Pilar siempre.
Claro, Pilar siempre gana.
Pero cada vez me lo pones más difícil.
Bueno, ya, pero es que como ganas a todo el mundo, yo te tengo que buscar retos imposibles.
Ya.
Bueno, os cuento. Primera fase, los oyentes ya lo saben, tenemos tiros de dos, la hemos llamado, ¿eh?
¿Sí?
Y vamos a hablar sobre los dos mundiales de baloncesto que tenemos. Empezaremos por el de Japón de hace 13 años con 5 preguntas del quinteto titular para cada una, todas seguidas. ¿Queda claro?
Clarísimo.
Empiezo por Pilar. Venga.
A ver, un momento.
Ah, mejor, claro, que sois las dos pilares.
Usemos los apellidos.
Solo apellidos. Empezamos por Cisneros.
Vale.
Pregunta sobre Japón 2006. ¿Quién fue el entrenador de nuestro primer campeonato del mundo?
Pepo Hernández.
Bien, ¿quién fue el MVP del torneo?
Pau Gasol.
Bien, ¿contra quién jugamos la final?
Ah, sí, contra Grecia.
Contra Grecia. USA fue bronce, Estados Unidos. ¿Quién era el jugador estrella de los americanos?
Me lo he estudiado, LeBron James, que lo he visto estos días. Sí.
Una difícil, venga, que si no te pillo. ¿Cuántos puntos anotó Pau Gasol en la final?
Ninguno, es que no jugó.
Es imposible.
No jugó por lesión.
Casado, es imposible ganar a esta mujer. Pero bueno, yo en baloncesto tengo fe en ti. A ver, todas sobre China 2019, ¿eh? ¿Quién ha sido el entrenador de España en este último campeonato del mundo?
Sergio Scariolo.
Bien, ganó el oro en 2006 y ahora es presidente de la Federación de Baloncesto. Hablamos de
Jorge Garbajosa.
Bien, ¿cómo se llama el trofeo que se entrega a los ganadores en la Copa del Mundo?
La Copa Naismith.
Naismith, es el inventor del baloncesto este señor. Bueno, ¿qué componente del equipo ha ganado este año la NBA y el oro en el mundial?
Marc Gasol.
Supermar. ¿Quién ha sido el MVP del torneo este año?
Ricky Rubio.
¡Bueno! ¿Están preparadas?
Bien.
¡Canastón!
Bueno.
¡Canastón! Vamos con los triples. Son triples sonoros, ¿vale?
¿Y esto cómo?
¡Triple! Ahí está.
Entonces,
bueno, os lo explico.
Va.
Escuchamos un audio y sobre ese audio van a ir 3 preguntas relacionadas con ese audio, ¿vale? Empezaremos por Pilar Casado, ¿vale? Estas 3 son para ti con este audio. Escucha el audio.
Because of the HIV virus that I have,
debido al virus VIH que contraje, tendré que retirarme del baloncesto hoy.
Today. The
dazzling... Vale, ¿de qué jugador hablamos?
Magic Johnson.
¿En qué equipo de la NBA jugó?
Los Ángeles Lakers.
Bien. ¿Cómo se apodó su selección americana en Barcelona 92?
Dream Team.
¡Triple! ¡Triple! Bien,
Pilar. Es que se lo sabe todo, claro.
Bueno, tienes ahí que encestar, ¿eh?
Sí.
Son 3 para ti con este audio.
Y vamos a ver a Rudy Fernández. Ahí se pone en pie. Vamos a ver qué hace el mallorquín, que va a realizar su primer mate. Se quita la camiseta y...
Rudy Fernández es el único español en participar en el concurso de mates de la NBA, el único. ¿A quién homenajeó luciendo su camiseta en ese concurso?
A Fernando Martín, primer jugador español en la NBA, ¿no? ¿Sí?
¿En qué equipo jugaron ambos jugadores?
En el Portland Trailblazers.
Bueno, una curiosidad. ¿Qué famoso periodista escribió una biografía sobre Fernando Martín?
Este también me lo sé, Manolo Lama.
Con acento o algo así, ¿no? Fernando con acento. Bueno, madre mía, empatan todas. Tercera y última fase, ¿eh? Tiros libres, 2 preguntas seguidas encadenadas. Empezamos por Pilar Cisneros.
Por mí ahora,
sí.
Vale.
¿Quién posee con 100 puntos el récord de anotación de la NBA?
Chamberlain.
Chamberlain. Will Chamberlain empezó su carrera en este equipo de malabaristas del balón. ¿De qué equipo estoy hablando?
Los Harlem Globetrotters.
Dos tiros libres para Casado. ¿Qué mítico jugador americano dejó en baloncesto para probar fortuna en el béisbol?
Michael Jordan.
Michael Jordan jugó la final olímpica de Los Ángeles 84 contra España. ¿Quién presume de haberle puesto un super tapón al mítico Jordan?
Un chiquitín llamado Fernando Romay.
Es que no desempatan. Bueno, nos vamos a la prórroga. Preguntas endiabladamente enrevesada. O sea, lo más difícil que hemos podido encontrar. ¿Vale? Pilar Cisneros.
Yo, venga.
Sergio Escariolo fue seleccionador de España en otra etapa, del 2009 al 2012. ¿Nos podría decir en qué equipo se retiró como jugador el que fue su sucesor en el cargo?
¿Eh? ¿Perdona? Es que me he liado hasta con la pregunta.
¡Wow! No, fallo, primer fallo en la historia de... Bueno, esperar porque estamos en un momento histórico. Si Pilar Casado acierta, se convertirá en la primera persona del mundo en batir a Pilar Cisneros. ¡Qué tensión! Pilar, tu pregunta. Vas por la victoria. En 2003, Alberto Herrero se convirtió en el máximo anotador histórico de la Liga ACB. ¿Contra quién fue y cuál fue el resultado final del partido?
No lo sé, pero...
Madre mía, para una... ¿No lo sabes? De señor, bueno, da tiempo a otra. Desempate, da tiempo a otra. Vamos a ver.
Ay. No dio tiempo. Bueno, pero de todas maneras hemos empatado. En realidad no he perdido, ¿no?
Bueno.
O sea, Pilar siempre gana. Ahora, además es que Pilar hubiera ganado igualmente, estoy pensando. Pilar Cisneros,
hoy,
Pilar Casado.
Pilar siempre gana.
Es que tengo la manía de ganar, ¿eh? Es lo que me pasa. Me pongo y al final uno gana, va ganando y al final acaba ganando siempre o quiere ganar siempre. Lo cierto es que yo, si pensamos en manías, me acuerdo de que un día con los oyentes estuvimos hablando de manías. Fue muy interesante ese programa porque salían unas cosas curiosísimas. La gente tiene muchas manías. Yo soy maniática, pero no excesivamente. Ahora, hay una cosa que siempre hago, por ejemplo, que no sé si raya el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Yo antes de salir de casa tengo que entrar en la cocina por lo menos 3 veces y mirar si todos los mandos de lo que es la cocina, es decir, la placa, están en su sitio, apagado, el horno apagado, aunque no lo haya usado, ¿eh? Ni ese día ni el anterior, todos los hornos de la casa, el microondas y todo tiene que estar en su sitio, los mandos. Eso sí lo hago. Reconozco que esa es una de mis manías. ¿Y tú? ¿Eres maniático? ¿No? Y a veces dices eso de, bueno, es que yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Esto pasa, ¿no? Pues fíjate, esto lo han analizado dos personas, dos hombres que se han juntado. Uno, fíjate, que es economista y escritor. El otro es psicólogo. Y nos invitan a entender que en la vida no solo existe lo blanco o lo negro, y que existe, por supuesto, una paleta muy interesante de grises. Son Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor, y Tomás Navarro, que es psicólogo. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Eh? Y habéis hecho una colaboración muy interesante en un libro que tengo aquí encima de la mesa y que se titula así: Yo soy así y ya no me importa. Y luego hay un subtítulo ahí un poco largo, pero que yo creo que es muy explicativo, que dice: ¿cómo convivir con tus manías, las de tu jefe, tu pareja, cuñados, vecinos, suegra y otros seres queridos? ¿Por qué no queda más remedio o porque es bueno para la supervivencia de la especie aprender a convivir con esto?
Porque no hay más remedio, tenemos que convivir con personas, ¿no? O eres un ermitaño y vives aislado del mundo, o vas a tener que convivir con personas, a veces te guste o no te guste.
Oye, vosotros hay que decir que habéis hecho el ejercicio. Es curioso porque creo que lo habéis hecho al final del libro, pero luego lo habéis puesto al principio porque va en el prólogo. Digo lo de confesar vuestras manías.
Algunas, sí.
Algunas a lo mejor es que son inconfesables, ¿no?
Sí.
Pero esas mejor no decirlas. Pues tenéis que confesarlas también aquí, en la radio.
Las ya, Tomás, confesadas.
Por ejemplo, bueno, si quieres decir alguna que nadie sabe, yo encantada.
Yo hay una, esta es confesada, que seguro que hay más gente que lo tiene. De hecho, en nuestra encuesta mucha gente la tiene, que es: cierro todo lo que se puede cerrar. Cremalleras, cajones, puertas. A veces cierro el coche con mi mujer dentro o mi hija dentro. No puedo soportar algo que esté abierto. No puedo, es superior.
¿Qué pasa eso? Sí, vas cerrando todo. En el baño, los botellitos, todo.
De hecho, mira, ese portal que está ahí abierto y no hay nadie delante.
Bueno, es que viene ahora Fernando de Aro, entonces vale. No se lo podemos cerrar, bueno, perdóname. Pues
me estaba poniendo ya de los nervios.
Sí. Eso le pasa a Tomás y a Fernando.
Mira, yo entre algunas de mis muchas manías está colecciono apellidos que acaban en EZ.
¿Qué dices?
O sea, como Pérez, ¿no? Domínguez, Rodríguez.
¿Por qué?
Porque es una manía, no lo sé. Entonces, el tema es, no busco en un listín, porque no tendría gracia la manía. El tema es que cuando de repente me presentan a alguien,
¿sí?
Miro en mi lista y ¿sí? digo, este no lo tengo. Y es como los cromos del cole, ¿no? Cuando falti, ¿no? Apunto, el otro día una dermatóloga, mira, la doctora Íñiguez. Mire la lista, es fabuloso, porque al principio es muy sencillo, pero luego... Y luego lo interesante es ver, ¿sabe qué significa? Hijo de. Entonces, bueno, Íñiguez, hijo de Íñigo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y algunos son difíciles, pues Téllez, hijo de Tello, ¿no?
Bueno, pues eso, que cada uno tiene lo suyo. Me ha llamado mucho la atención cómo habéis hecho este libro, porque Fernando escribe una historia con un personaje, unos personajes que son como mini cuentos, sí. Y luego Tomás, digamos que de ahí extrae la explicación ya psicológica del asunto, ¿no? Mm. Y vais describiendo efectivamente cosas, manías o formas de ser, ¿no? ¿Por qué habéis utilizado este sistema?
Yo creo, a ver, cada uno son 17 personajes, cada uno es una manía, ¿no? Un tipo de manía. Funciona muy bien por un motivo, porque parte de lo que queríamos con el libro es desdramatizar, porque aparte lo hemos comentado, tampoco es tan dramático tener según qué manías, o sea, algunas que sí, ¿no? Pero en general hay que desdramatizar, ¿no? Y la mejor manera de desdramatizar realmente es mediante el drama, ¿no? ¿Por qué vamos al teatro muchas veces o por qué vamos al cine? Bueno, pues porque una historia, algo que nos pareciera tremendo, pues lo ves en ficción y ya lo vives de otra forma. Y es lo mismo, entonces tú ahí ves un maniático, dices, por ejemplo, el obsesivo del orden. Entonces empiezas a leer el cuento del obsesivo del orden y lo primero que piensas es, joder, qué mal está esta persona. Yo tengo un poquito de esto, pero es que este está muy mal. Entonces, con lo cual te vas sintiendo bien, porque dices, mira, yo tengo esto o mi pareja tiene esto, pero no llega hasta estos extremos. Con lo cual, de alguna manera, pues fíjate, te desdramatiza porque ves a qué punto se puede llegar que tú no has llegado. Y acto seguido, Tomás, pues, como decimos, lo analiza, lo dulcifica y explora los porqués de esa manía, qué tienen de beneficioso, qué tiene, ya os explicará, ¿no? Entonces funciona muy bien.
¿Qué tiene de beneficioso? No sé qué es mejor, si ser muy ordenado, excesivamente ordenado, sí. O muy desordenado. De eso hablamos también. Es que, fíjate, son temas muy, es que son temas muy buenos para hablar con los oyentes.
La sobreprotección de los
y
niños.
De eso, claro, tenemos, por ejemplo. Sí,
los celos.
Lo de ser excesivamente desordenado, si vives solo, no hay ningún problema. Si vives en casa con tus padres y tienes 18 años, ya es otro problema, ¿eh? Pero esto tiene solución. Mirad, el problema es que nos empeñamos de hacer de una manía algo divino, cuando muchas veces puede acabar siendo una virtud, ¿sí? Si tú eres muy ordenado, pues puedes trabajar ordenando fábricas y ser un ingeniero maravilloso, ¿eh? Y así con muchas manías también, pues por ejemplo, si eres sensible, tu manía es que eres muy sensible y lo observas todo, es muy analítico, puedes trabajar pues de detective, de psicólogo, analizando, de un montón de cosas. La base es la aceptación, es saber, y también en la parte de la historia que comentaba Fernando, es porque la gente lleva muy mal que le diga cómo es. En cambio, tú le das el libro con el capítulo subrayado y ya es otra historia.
¿Pero cómo que lleva mal la gente que le digas cómo es?
Sí, no. Si tú, por ejemplo, tienes ¿no? una convives con una persona, sea tu pareja o un hijo, y dices, oye, tú, es que no puede ser esto, el deseo sí, es muy desordenado. Sí, y el otro te diría, no, es que tú eres un obsesivo o una obsesiva del orden, es que todo siempre en su sitio. Es que tal, oye, puede estar esto fuera unos minutos, no te pondrás de acuerdo, ¿no? Entonces, de la otra manera, es una entrada muy fácil, oye, léete este relato.
Sí. Ah, sí, sí. Es como terapia a través de historias, claro, de cuentos.
Absolutamente,
de hecho, se llama psicorrelatos.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y en una historia, ya ni te cuento,
totalmente,
en una historia.
Totalmente. Sí. Oye, hablando de manías, le hemos preguntado también a nuestros compañeros del equipo de la tarde, ¿no? Sobre las manías.
Soy urbano y soy tremendamente despistado. Si estoy centrado en alguna cosa, estoy trabajando en algo, puede ocurrir todo lo que ocurra alrededor, que no me entero de absolutamente nada.
Soy Truji. No soy muy maniático, pero sí tengo una manía, que es cada vez que voy a lavarme los dientes, aunque no sea mi pasta, tengo que poner toda la pasta en la parte superior del bote. Tengo que ir siempre de abajo arriba.
Soy Jorge y siempre suelo vivir en un desorden, pero en el que yo me aclaro y no soporto que me muevan algo del sitio en el que yo lo he dejado, porque luego nunca lo encuentro.
Bueno, claro, cada uno tiene lo suyo. El problema de esto es, uno convive con uno mismo, pero claro, supongo que los problemas vienen con la convivencia.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces en la aceptación de uno mismo y en la aceptación del otro es donde tenemos que encontrar ahí la clave, ¿no? Para sí. superar, que en realidad no sé si esto es un problema o no es problema. Bueno, puede llegar a convertirse en un TOC, ¿no? En un trastorno, y entonces a lo mejor es un problema. Pero si no, como tú decías, podemos hacer una virtud de
sí,
eso.
Sí, sí. De hecho, tengo un pequeño consejo para Truji, que compartimos esta manía.
El de la pasta de dientes.
Que pruebe las pinzas, estas para cerrar bolsas, y así las va subiendo y tiene el punto de presión exacto. Es muy crucial esto, ¿eh? Esto es muy importante.
Está bien, es un buen consejo.
Sí. Bueno, bromas aparte, el problema no suelen ser las manías, sino el respeto por esa manía, ¿eh? A veces nos fijamos en cosas que son irrelevantes, le damos mucha importancia y acaba comiéndose pues nuestro enfado, nuestro día en el trabajo, nuestro jefe que nos ha fastidiado. Y esa manía, cuando estamos de buen humor o cuando estamos enamorados, incluso nos hace gracia. Fíjate qué ordenado que es mi Pepe. Sí.
Y luego cambia la cosa.
Y luego cambia, ¿eh?
Hay otro capítulo que se titula La merienda. Y trata de la soledad.
Sí.
Es que fíjate, acabo de leer una noticia ahora mismo, cuando hemos actualizado la información a las 6 de la tarde, que dice que el 25% de los hogares en España está formado por una sola persona. Pero fijaos que esto, que ya es un porcentaje importante en España, hay otros lugares, como en los países nórdicos o Alemania, que ya superan el 40%. Sí. Alguna soledad será deseada y otras muchas no lo son. Este es un tema, ¿eh?
Es un gran tema. Es un relato, cuando son seis señoras, siete amigas, que se reúnen para merendar todas las tardes, se odian todas entre sí, no se aguantan, se siente incluso, el relato es una de ellas, de que siente incluso repulsión por algunas de sus amigas, pero va cada día a merendar para no sentir la soledad, ¿no? Y bueno, esto es una manía, no es una manía, o es casi pues ya una parte, una estructura de personalidad, y es un tema tremendo, porque además con es curioso, con todo el tema de las redes sociales, es un mundo en el cual los psicólogos están viendo que estamos más comunicados que nunca, pero más solos también.
Hiperconectados.
Hiperconectados, pero en el fondo con una gran soledad.
Virtualmente,
efectivamente.
No personalmente, ¿no? ¿Y qué solución nos da el psicólogo a ese relato?
Mira, lo primero, ahora está muy de moda el síndrome de Hikikikori.
¿Qué es eso, por favor?
Sí. En Japón, pues si aquí estamos al 25%, países nórdicos 40%, Japón están al 60%. Entonces, es un síndrome que le han puesto un nombre, en el cual es gente que quiere estar sola. Quiere pasar el tiempo solo. El problema es que la soledad suele ser un síntoma, ¿sí? Una depresión cursa con aislamiento social. La ansiedad cursa con aislamiento social. La mayor parte de esquizofrenias, etcétera, trastornos delirantes cursan con aislamiento social. Y si tú dices, bueno, no, es que ya me va bien estar solo, no, porque suele ser un indicativo muy claro de que hay un problema detrás. Cuando la soledad es buscada, no es mala. Díselo a una madre con cinco niños. Esa ciudad no es mala.
Esos momentos.
Exacto.
Para ti misma, ¿no?
Exacto. Cuando no te queda más remedio, ya es otra historia. Pero sí que hay una cosa muy importante con las redes, que yo soy un firme defensor de ellas, de que tú al final, antes hace 30 años, nacías en un pueblo de, no sé, de cualquier pueblo de España profunda, y tenías los 100 habitantes del pueblo, de los cuales 10 eran mozos de tu edad, de tu quinta, y ya está. Claro, ahora tienes acceso a todo el mundo y a lo mejor encuentras gente con la cual puedes hablar, pues que están en Argentina, que están en Chile, que están, yo qué sé, en Budapest, donde sea. Entonces, no lo criminalicemos, porque hay gente que no puede salir de casa o que tiene una timidez bestial que le va a impedir tener relaciones sociales con gente cara a cara, pero va a poder tener una relación a distancia, en diferido, con un correo, a lo mejor no se ha visto la cara, muy intensa y muy enriquecedora con alguien que no sabe ni qué cara tiene, ¿sí?
Pero que eso no te quite el contacto real, ¿no? También, con la realidad y con las personas.
Y sobre todo que no pagues el precio de la soledad, es decir, que a veces estando con personas que no quieres estar. Que esto es, yo creo, parte de lo que trata el rato, y luego Tomás lo aborda muy bien, oye, que no por no estar solo no llegas al final a compartir parte de tu
como
tiempo con
estas
personas
indeseables, ¿no? La merienda que tú describes en el relato. Y bueno, se trata, bueno, del tema de los celos, fíjate qué importante, la mentira, las personas obsesivas, en fin, y luego las manías también. Es un libro un poco, como decimos, de aceptación, o sea, vosotros habéis querido escribir el libro y con este formato, un poco para que nos relajemos también, ¿no? Con esos defectos, de alguna manera, que tenemos.
Somos nuestro peor juez, para empezar, y somos nuestro peor juez porque cuando tu abuela... No, las abuelas no mienten. Cuando tu prima o tu madre o tu tía te dice, es que es rarito.
Es verdad.
Claro.
Es que es rarito.
Exacto.
Sí, es
no
verdad,
es como
verdad.
Alfonsito, tu primo.
Entonces, no. Claro. Es verdad,
sí,
eso.
Sí, sí. Tú es eso que, lo integras.
Si lo integras ya para toda la vida.
Claro, como si fuera una experta en personalidad.
Bueno, pero lo de ser rarito se puede convertir en un plus, en algo positivo, como tú decías antes, ¿no?
Sí, pero tú eres rarito aquí, en Londres a lo mejor es el rey del mambo.
yo creo sobre todo que, sí, muy breve, es un libro donde no vas a solucionar tus manías. Por eso dice, yo soy así y ya no me importa. Ya. Se trata de comprendernos mejor y comprender al otro. Y entender en qué punto una manía puede ser beneficiosa y en qué punto empieza a pasarse de la raya, ¿no? Y sobre todo reírnos de nosotros mismos. Porque lo mejor es entender que las manías pues son formas de ser y que sencillamente hay que tenerlas en su justa medida, como decía Tomás, respetarlas. Y sobre todo el libro, después de cada análisis, lo que te entenderás mejor al otro. Y la manía no va a desaparecer.
Yo soy así y ya no me importa. Fernando Trías, Cebes y Tomás Navarro. Gracias. Tomás es muy maniático, ¿eh? Que me ha quedado clarísimo en la entrevista, perdóname.
No. Somos igual de maniáticos, pero él es más discreto.
Pues será. Es posible. Seguro. Gracias. Sí, sí. Hola, Paloma.
Hola, Pilar. Yo también soy maniática. Sí. Sí, tengo la manía de empeñarme en que os llevéis lo mejor de Línea Directa. Todos los días, a estas horas. Digo, venga, vamos allá.
Pues oye, vamos allá.
Claro. Porque el otro día, fíjate, un amigo me decía, oye, se había sentido ese seísmo y si no íbamos a hacer nada. Y rápidamente le dijimos, bueno, es que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa y solamente va a ser buenísimo si detrás está eso, Línea Directa. Escucha, porque por primera vez nos ofrecen 6 meses gratis en el seguro de coche. Así que llámales al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía, Bankinter.
Recuerdo que las manías nos dieron mucho juego cuando hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí.
Pero hoy el tema es el aburrimiento.
De hecho, Pilar, las manías de la gente nos aburren mucho. Hablamos de manías y comportamientos como estos.
Me aburre muchísimo la gente que le vas a contar cualquier cosa y ellos tienen otra cosa mucho peor que la tuya para contarte.
Cuando estás hablando y estás terminando una frase y viene el listo de turno y tiene que terminarla, que no sabe cómo lo vas a terminar, pero tiene que meter el vaso.
Y yo estoy harta de la anarquía de la gente. Cada uno va a su bola y hace lo que le da la gana. No tienen educación ninguna, ni por ellos mismos ni por los demás.
Ahí está.
Bueno, están saliendo cosas súper interesantes. Sí. La gente está harta de cosas así como del día a día.
Ya hablando del día a día, ¿a quién no le aburre la rutina? Pues que levante la mano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí lo que me aburre, de verdad, es la rutina. Siempre lo mismo, año tras año. Trabajo, súper, colegios, casa. Trabajo, súper, colegios, casa. Siempre lo mismo. La verdad es que no te da tiempo ni a aburrirte de una comida, ni una película, ni de un sitio, porque como no voy a ningún lado, siempre es lo mismo. Pues eso, me aburre la rutina. Siempre igual.
Ay, pues sí, siempre igual. Bueno, también es muy probable que algo te gustara mucho, mucho, tanto que te ha llegado a aburrir. Es el caso de este oyente.
A mí lo que me cansó y lo que me cansa, que yo me tiré bebiendo leche toda mi vida. Yo cogía los cartones de leche y era de un trago los cartones de leche. Toda la vida. Tengo 37 años y hace más de 4 o 5 años que no puedo ni probar la leche.
Fíjate.
Dios mío, ni probarla puedo. Un saludo, gracias.
Es verdad que a partir de cierto momento rechazas la leche, ¿eh?
A mí no me llega el momento este.
¿A ti no te llega el momento?
No sé, yo tampoco me la bebía
a cartón.
A cartones, no, no.
A cartones no.
Yo mi leche y...
Yo creo que las chicas necesitáis tomar leche y conviene que toméis. No, sí. Por el tema de los huesos y tal. Pero la leche es verdad que llega un momento y dice, no, yo ya la fase becerro ya la he acabado.
La fase becerro ya la he acabado. Bueno, María José, que está en Alicante, ha llegado también un momento en el que ha dicho, vamos a ver, esto ya se está pasando de castaño a oscuro.
Me aburre sobremanera ir a casa de mi suegra y no encontrar aparcamiento. Y venga vueltas. Y total, ¿para qué? ¿Para ir a ver a mi suegra? ¡Qué aburrimiento!
O sea, que, ay, si en vez de ir a ver a su suegra, fuera a ver, yo qué sé, una amiga, no le importaría dar la vuelta.
Menos mal que va porque
el problema
quiere.
No
buscar
es
sitio para aparcar es muy aburrido, pero...
El problema es la suegra, es evidente, es un clásico.
De todas formas, en eso del aburrimiento nos ha llegado una reflexión muy interesante, mira.
Con respecto al tema de hoy, no puedo escuchar la palabra aburrimiento sin recordar una afirmación muy educativa que utilizaba mi padre y que por supuesto utilizo yo con mis hijos y con mi entorno en general, que dice simplemente, la gente inteligente no se aburre. Un saludo y buenas tardes.
Bueno, buen debate este, buen
vamos
debate.
Vamos a analizarlo, voy a reflexionar sobre esto.
Buen,
pues venga.
Buen debate, ¿no?
Vamos a reflexionar todos y que los oyentes nos dejen sus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí no queda nada. Aquí, si mide eso 1,80, pues hasta 1,80.
Bueno, esto nos ha llegado el agua hasta aquí.
Aquí no podíamos estar arriba, estuvimos arriba.
Tenemos faena para todo el día. Y para lo largo de la semana igual.
El agua no hay que la pare. Ni pongas saco, ni pongas nada. No la pare.
Este jueves, Ángel Expósito viaja a la zona cero de la Gota Fría.
Y por eso hemos decidido venir aquí. A pasear por estas calles, a preguntar.
Este jueves, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE a las 7 de la tarde en Alicante, en Orihuela, tras estar 4 días incomunicado.
Mira cómo está todo. Dios, esta casa se ha derrumbado.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
El plan A sería llamar a mis mejores amigas y montar un escuadrón. No lo hizo George Clooney. Y entonces, ¡zas! Robamos el botín y salimos todas corriendo.
¿Y entonces cuál sería el plan B?
El plan B sería el mismo que el plan A, pero desnudas.
Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Sal con un Mini por la puerta grande de las ventas. Mini Madrid, filial de BMW Group España, te invita a un evento irrepetible donde podrás encontrar más de 200 Mini y kilómetro cero con hasta un 40% de descuento. Acércate a la Plaza de Toros de las Ventas solo el viernes 20 y el sábado 21 de septiembre. ¿Te vas a perder esta oportunidad única?
Vuelta al cole, vuelta al campo.
Y vuelta al ahorro con superofertas como esta. Televisor Philips 32 pulgadas, modelo 32 PHT4503, 200 Hz PPI, TDT 2HD por solo 169 euros.
Y en una gran selección de productos de alimentación, perfumería y droguería, la segunda unidad al 70% de descuento.
Te esperamos en el campo.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Sabes que tengo superpoderes para no renunciar a nada en mi compra diaria y ahorrar cada día?
¿Qué tienes el qué para ahorrar? Ya me lo estás contando.
Muy fácil. Tenemos superpoderes de compra para ahorrar cada día en el hipermercado Leclerc.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
COPE Madrid. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Parece que solo hablamos de energía nuclear o de centrales nucleares cuando ocurre algún accidente o pasa algo normalmente negativo. Por ejemplo, hace poco hablábamos aquí en la tarde de que en Fukushima, dentro de un tiempo, de unos meses, no tienen ya dónde almacenar tanta agua radiactiva como la que se está sacando después del famoso tsunami. O de Chernóbil, por ejemplo, que con la serie pues todo el mundo hemos vuelto a esa historia de lo que pasó en esta central nuclear. Pero hoy ha surgido una noticia que nos ha sorprendido. 6 reactores nucleares de los 58 que tiene Francia han detectado fallos de fabricación. Se ha conocido justo el día en el que el gobierno francés ha iniciado el reparto de pastillas de yodo a más de 2 millones de personas. Es la población que vive en un radio de 20 kilómetros de una central nuclear como protección ante un posible accidente. En Francia, la verdad es que esto ya lo hizo, fíjate, cuando sucedió precisamente el desastre de Fukushima. Distribuyó miles de tabletas de yoduro potásico a las personas que vivían a unos 10 kilómetros de distancia de una planta nuclear. Ahora, con la ampliación del perímetro de seguridad 10 kilómetros más, pues ha iniciado un nuevo protocolo de protección. Recordemos que Francia es, del mundo, el país que más depende de la energía nuclear, que tiene 19 plantas repartidas por todo el país. Bueno, en España tenemos 5 centrales nucleares en explotación y una en proceso de cese, y a diferencia de nuestro país vecino, en total son 7 los reactores que tenemos en funcionamiento. Una de nuestras plantas más antiguas es la de Almaraz. En esta localidad de Cáceres vive y trabaja Noelia Izquierdo, que además es técnico de Protección Civil. Hola, Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque un poco a cuenta de la noticia que comentábamos de Francia y esa distribución de pastillas de yodo, queríamos o nos hemos preguntado en la tarde si aquí pasa lo mismo. Noelia, por ejemplo, ¿los vecinos de Almaraz también tenéis en vuestro botiquín pastillas de yodo?
Hola, bueno, comentar que a diferencia del país francés, en España no tenemos en los domicilios las pastillas de yoduro potásico. Uh-huh. En nuestro caso, en Almaraz se encuentran en el centro de salud, ¿de acuerdo? Allí hay unas 5.000 unidades que son supervisadas frecuentemente por la Dirección General de Protección Civil, la subdelegación del Gobierno.
Pero entiendo que hay, por lo tanto, una reserva de yoduro potásico para toda la población que vivís cerca de la central.
Sí, efectivamente.
¿Y por qué, Noelia? ¿Qué hacen estas pastillas? ¿Para qué sirven?
Bueno, entre las medidas de protección a la población en caso de accidente nuclear se encuentra la profilaxis radiactiva, que, como estamos diciendo, es el reparto de yoduro de potasio. Son pastillas o bien en jarabe, uh-huh. Se reparten a la población de tal manera que una vez que por la megafonía se aconseja la toma, la ingesta ya de las pastillas, de acuerdo, pues digamos que saturan de yodo bueno la glándula del tiroides para que no pueda absorber el yodo radiactivo que pudiera emitir en caso de un accidente nuclear.
Ajá. Y este es un protocolo que está totalmente establecido. Es decir, vosotros sabéis cómo tienen que sucederse las cosas si pasa algo, ¿no? Me decías que habría por megafonía un aviso de que tenéis que ir a por las pastillas. ¿Cómo iríais a por las pastillas? ¿Os las tendrían que recetar previamente o directamente iríais a buscarlas? ¿Cómo?
De acuerdo, sí. Primero plantear lo siguiente, ¿de acuerdo? Esto está todo protocolizado a nivel municipal dentro de un plan. Ajá. Se llama Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear, que tienen todos los municipios en un área de 10 kilómetros de las centrales nucleares.
O sea, que en España son 10 kilómetros.
Sí. Exacto, bien. En España son 10 kilómetros para la zona 1, donde se tomarían las medidas urgentes, uh-huh. entre ellas la toma de profilaxis. Esta zonificación se establece en el plan de emergencia exterior, de emergencia nuclear exterior de la provincia de Cáceres, ¿de acuerdo? Al que está supeditado el plan que te he hablado, el plan municipal. Digamos, uh-huh. nosotros somos como una organización municipal, tenemos nuestras funciones y responsabilidades de cara a nuestra población, pero siempre actuamos conforme a las directrices que nos marca el plan superior, que en este caso es el PENCA, el Plan de Emergencia Exterior de la Central Nuclear de Almaraz.
¿Y qué pasaría?
Entonces, bueno, pues entre las funciones que tiene este plan, como alertar a la población, informar y darles avisos sobre las medidas de protección y de la situación de la emergencia, ¿de acuerdo? Se encuentra también la de facilitar la distribución de estas pastillas, ¿de acuerdo? El plan está estructurado por jefes de servicio y el jefe uh-huh. de servicio sanitario, que en nuestro caso son los dos médicos de cabecera, ¿de acuerdo? Son los que se encargan de suministrar domicilio por domicilio la profilaxis, ¿de acuerdo?
¿Y alguna vez hacéis protocolos de ensayos, por ejemplo, digamos por si acaso pasara algo alguna vez?
Sí, bueno, están
¿simulacros?
Establecidos
¿sí?
simulacros, efectivamente. Sí, en el caso de Almaraz tuvimos en el año 2013 un simulacro a escala internacional, fuimos objeto de este tipo de proyecto, donde intervinieron muchas organizaciones de países extranjeros. Nos activamos todos, estoy hablando en el año 2013.
Sí.
Posteriormente, a escala local, en el 2017 realizamos un pequeño ejercicio, donde sí ponemos en práctica, digamos, todo este protocolo del que estamos hablando, afianzamos los conocimientos de los actuantes y mejoramos la implantación de nuestro propio plan. Mejoramos tiempos, vemos errores y pues, sobre todo, pues dar un poco a conocer el propio plan a la población.
Noelia,
también
tú,
es muy importante.
Tú,
¿sí?
que eres técnico de Protección Civil, tendrás además un papel importante en este plan.
Bueno, yo coordino la actuación y asesoro al alcalde. En este caso, el director del plan es el alcalde de Almaraz.
Ajá.
Y de
o
cada
sea,
municipio
que,
su alcalde.
Que serían los médicos, por tanto, los que distribuirían estas
sí.
pastillas de yodo a toda la población, a todo el pueblo. Casa
sí,
por casa, me has dicho, casa por casa.
Sí, así es como está protocolizado
bueno, pero,
en España. Sí.
Que, claro, este es el protocolo, quiero decir, afortunadamente esto no suele pasar y no tiene por qué pasar nunca, porque Noelia, tú dirías, que llevas viviendo ahí toda la vida,
sí.
que es seguro vivir cerca de una central nuclear.
Sí, por supuesto. Para nosotros la central nuclear es como una instalación más, como una industria más. Estamos acostumbrados a convivir con ella. Somos conocedores de que existe un riesgo y de las medidas que tenemos que cumplir en el caso de que hubiera algún tipo de accidente, pero para nosotros es como una fábrica más.
Uh-huh. Y, lógicamente, con todos los protocolos de seguridad que veo que tenéis perfectamente interiorizados, y bueno, con estas pastillas, efectivamente, de yodo, que
sí.
no sabíamos cómo funcionaban en España, de este yoduro potásico, pero veo que sí que existen, que están ahí, que están almacenadas, que están disponibles siempre para la población,
sí.
y que
sí.
en este caso son los médicos los que las distribuyen. Noelia Izquierdo, pues gracias.
Muchas gracias también a vosotros.
Buenas tardes.
Un saludo. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de inserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerda 900-200-200.
Toda la información al detalle.
De cerca.
Un análisis minucioso.
Sin filtros.
A partir del 9 de septiembre, las mañanas de 13
se hacen mucho más grandes.
La lupa de la mañana. De lunes a viernes, a las 2 menos 20 de la tarde, en 13.
Pierdo las llaves, el teléfono, ¡ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
La patrulla canina al centro de mando. Ahora salvan el mundo con superpoderes. La patrulla canina viene a Isla Azul del viernes 13 al domingo 29 de septiembre. Ven y móntate en sus vehículos, entrena en su circuito de habilidades o hazte una foto con los personajes de tu serie favorita. Y todo gratis. Más info en islaazul.com. La patrulla canina. Poderosa patrulla.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es. Reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Hola, soy Juan Rabonet. Di que eres el de Boom, que si no, no te conocen. Y yo soy David Fernández.
Di que eres el Chiquilicuatre, que si no, no te conocen.
Vale, bueno, tenemos 20 segundos para decir que estaremos en el Teatro Cofidis Alcázar con nuestro espectáculo 2.
Solo 4, 4 funciones de 2, el segundo espectáculo más divertido del mundo.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Decía yo hace ya casi 4 horas que hoy es un poco el día del hartazgo nacional por el tema político, ¿no? El aburrimiento de los políticos que nos han llevado a nuevas elecciones. Y queríamos hablar contigo de aburrimiento, pero dejando fuera precisamente los políticos. Y oye, que nos habéis hecho caso, los oyentes. Nos están diciendo muchas cosas, sí, relacionadas con el aburrimiento.
Es cierto, también hay mucha gente que no tiene tiempo de aburrirse. No sé si eso es bueno o malo. Pero bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes? Por ejemplo, esto.
¿Sabes lo que me aburre, pero muchísimo, muchísimo? El juntarnos las amigonchas después de cierto tiempo sin vernos y solamente hablar de dietas, de adelgazamientos, de yo me he puesto, tengo que quitarme kilos. Es un aburrimiento total, no hay más temas.
Pues mira...
No, se aburre con las amigonchas.
Amigonchas.
No son amigas, son amigonchas.
Amigonchas,
que son, que son muy grandes, las amigas muy grandes de
eso, como
de,
amigotes, pero como para mujeres como que no hay.
Pues, amigonchas. Amigonchas.
Lo que son,
amigotas.
Son unas aburridas, está claro. Bueno, desde luego los oyentes tienen mucha gracia para contar ciertas cosas. Es el caso de este otro.
¿Qué tal? Buenas tardes, corazones. ¿Qué diría Igartiburu? A mí lo que me aburre mogollón es la piscina.
Pues aquí, la piscina.
La piscina. Y está allá en la terraza y saco una cerveza. Y te saco una cerveza uno, luego sacas tú, luego... Y me da pereza meterme al agua porque está fría o porque hace demasiado calor y buah, es que la piscina es que me aburro, pero como las ostras. Y antes con los hijos aún te metías al agua, pero ahora como son mayores y no quieren saber nada de mí, anda, un saludo.
Yo lo comprendo, ¿eh?
La
piscina es de esas cosas que andando el tiempo... vas distanciándote.
Da pereza,
¿eh? Cuando eres pequeño, o sea, ¿cómo se puede vivir sin piscina? Pero luego ya uno la ve, es bueno, ¿verdad?, tenerla cerca. La mira y ya está refrescado,
sí.
Ya no baja. Y echas cuenta y dices, pero si la acaban de cerrar y he bajado tres veces.
Es verdad, tienes razón.
O tomar el sol cada vez resulta más aburrido. Antes sí, aguantaba.
Qué calor, qué calor.
El sol no lo tomaba nunca yo.
Qué aburrimiento. Oh, qué pensáis.
El que me caía. El sol es el que me caía.
¿Qué pensáis de ir al gimnasio?
Hola, amigos de la tarde. Soy Monse de Cantabria. A mí me aburren los gimnasios, los pilates, los yogas. Y a las que los practican. Te dan lecciones, pero siguen igual de gordas. No lo puedo remediar.
Muy fan de Monse. No se va para adelgazar, se va para coger cierto tono, para coger cierto músculo.
Sí.
Pero lo ha dicho con mucha rotundidad.
Cardio saludable y esas cosas.
Muy bueno.
Y te dan lecciones, encima. Es que algo de razón tiene.
Entre las lecciones del gimnasio y la amigoncha de la dieta.
Bueno.
Buena tarde llevamos.
Espérate que hay más. Último vistazo que echamos en las redes.
Hay una cosa que me aburre muchísimo, que es la gente que se queja. La gente que se queja de todo, por deporte.
Me aburren las siestas en las playas con sombrillas y tortillas de patatas.
A mí me aburre muchísimo vaciar el lavavajillas.
Los documentales de animales a mí me suponen un aburrimiento. Me encantan los de la tierra, el cuerpo humano, pero de animales no puedo con ellos.
Pues a mí lo que me aburre es en todos y todas españoles, españolas, es que no puedo.
Hemos hablado de eso, ¿eh?
Exactamente.
Pero lleva razón este oyente, es que es muy aburrido oírse quejarse al personal permanentemente y oírte a ti mismo quejarse, llega un momento que te aburre. Sí, la queja es muy aburrida.
Sí, bueno. Y los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado también es aburridísimo, te lo aseguro. Sí. ¿Eh?
Oye, de verdad, gracias a todos, porque nunca es aburrido escucharos.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es la imagen de una clase para actores o para bailarines, quizás sea un ensayo. En la foto, una conocida estrella de cine, un hombre con mucho éxito y con casi todo hecho en la vida profesional, un hombre que a pesar de todo sigue la brecha, está en el centro de uno de esos salones en los que trabaja la gente del espectáculo. Suelo de parqué, paredes forradas de espejos que repiten hasta el infinito cada gesto del cuerpo. Y un grupo de personas vestidas y sentadas con informalidad forman un corro. Trabajan intensamente, se concentran en sus papeles. La estrella, enfundado en unos pantalones y en una camiseta para hacer deporte, con unos zapatos marrones y una gorra a la que le ha dado la vuelta, la estrella ha sido sorprendida por el fotógrafo en el momento en el que daba un paso, quizá de baile, el pie derecho en el aire, un brazo al lado del pecho, el otro brazo a la altura del cuello, y la mirada tensa hacia un punto distante. Baila el maestro. Y de todos los que asisten al ensayo, a la clase, solo una joven discípula le mira. Le mira intensamente, levanta los ojos de sus papeles y le mira. Las dos miradas forman un ángulo abierto. La discípula mira al maestro y el maestro, mirado, mira hacia el infinito. No mira la discípula los papeles, quiere ver bien el gesto del que enseña, quiere fijar en la memoria de sus pupilas cómo mueve el maestro el cuerpo, cómo levanta la pierna. Sin el gesto del maestro, los papeles tan necesarios serían indescifrables. La discípula sabe que es necesario que cada uno de sus músculos aprenda esa forma de dar un paso, para luego poder compararse, para poder identificar la diferencia, para sentir lo torpe que es el cuerpo de una en comparación con el gesto del maestro. Sabe la discípula que tendrá que tener paciencia, que empezará imitando al maestro con torpeza. Sabe también la discípula que un día el gesto del maestro estará dentro de su cuerpo. Será el gesto del maestro realizado ahora con sus músculos, con su piel. Será el mismo gesto del maestro, repetido pero no en un espejo frío, sino en su alma. Será el gesto del maestro, pero será su gesto, con un tono diferente, con su voz, con su timidez, con su osadía, con su color. Y entonces el maestro se sentará en el suelo y volverá a aprender de la discípula lo